lo bueno es amable por todo el deber. Nuestra escuela es templo sereno donde brilla la luz del saber.
Y seguimos haciendo Pura Radio, ¿no?
Exactamente, Puglia, como todos los martes, cada 15 días recibimos al espacio del Colegio Liceo Elbio Fernández. Hemos tenido este recorrido en los 150 años de esta institución educativa que, hemos elegido este año convocar a exalumnos para que nos cuenten experiencias del pasaje por esa institución que cumple 150 años. Usted no estuvo en esos primeros años, ¿no?
No.
Fue al Elbio.
Yo no fui al Elbio. Yo fui a otro. ¿No puedes creer que vive diciendo que yo fundé todo en este país? ¿Te das cuenta?
Bueno. Y estamos recibiendo a un exalumno justamente del Colegio Liceo Elbio Fernández, a Pablo Lecueder, director de Océano FM. O sea que estar en un estudio de radio no le es para nada ajeno.
Para nada. Y una casa tan linda que me trae. No solamente el respeto como grupo de radio, sino como la vieja imagen de Jorge Nelson Mullin, realmente, claro. De esas personas que hicieron radio con mayúscula.
¿No? Sí, ¿no? Y marcaron una época, ¿no? Sin lugar a dudas.
Es que marcaron la radio.
Sí, marcaron la radio. Sí, es verdad. Y bueno, la primera pregunta que yo siempre le hacía a quienes participaron de este espacio, Pablo, es... ¿Qué les pasaba cuando vuelven a escuchar el himno del Elbio Fernández? Algunos lo cantaban, otros lo recuerdan, otros no lo escuchaban hace mucho. ¿A ti qué te pasa?
Y bueno, obviamente que uno se retrotrae en el tiempo y me hablas a mí de nostalgia.
Sí, ¿no? Claro.
Así que imagínate que hay muchísimas cosas. Hay una cosa que es bastante especial conmigo, porque de repente es totalmente distinto a otros exalumnos del Elbio que han venido. En el Elbio, en un atrio donde pusieron los alumnos destacados de la historia, y está mi foto, y estoy colgado ahí, al lado está Sanguinetti además, estamos los dos ahí juntos, y justo comentaba la otra vez, decía, ¿cómo llegué yo a estar puesto en un cuadrito en el Elbio? Y me acordaba, ¿se acuerdan de la película Fiesta Inolvidable?
Sí.
¿Se acuerdan cómo le invitan a la fiesta? Que él hacía de bungadín, que tocaba la trompeta y lo mataba 500 veces y se volvía a parar, que al final le explota todo un fuerte que había porque se va a atar el zapato y se apoya al lado del detonador. Entonces llaman al director al de la película y dice que hay que echarlo. Y dice, ¿cómo se llama? Y lo anota en un papel, ¿no? Y lo subraya. Después, cuando termina la conversación, viene la secretaria y le dice, ¿me da la lista de invitados para la fiesta? Cierto, y cuando saca la lista de invitados, no se dio cuenta que lo que anotó estaba anotado en la hoja de abajo, con la lista de invitados, y aparecía el nombre de él subrayado. Yo creo que cuando dijeron, a este no lo vayas a poner nunca como alumno especial, y lo subrayaron y quedé en esa lista.
Pero se
equivocaron.
Pero, está bien. Pero Pablo, decime una cosa. ¿Vos fuiste un buen estudiante?
No.
Sí. ¿No?
No.
Ah.
No.
Ah, bueno. Pero bueno, primero sos personalidad que nada... destacada porque también vos has aportado a la sociedad uruguaya a través de un medio de comunicación y has marcado un antes y un después con el estilo.
Bueno, lo que pasa, primero que nada, estuve muy poco tiempo en el Elbio también. Yo venía del Ivy Thomas, ¿no? Donde casi me echan. Y me querían sacar hasta que me dijeron que no, que me podía quedar. Bueno, yo llegué hasta primer año de liceo en el Ivy Thomas, ¿no? Y ahí le dije que no, que me quería ir, que no quería estar más en ese colegio, ¿no? Donde fueron todos mis hermanos, mi familia, todavía sigue yendo mi sobrina o mi sobrino nieto, todos siguen yendo, menos yo soy
la oveja negra,
pero tengo realmente cosas que vi en ese colegio y después las vi en el Elbio distintas. Esas son las cosas que yo, cuando fui al Elbio, encontré otro tipo de colegio. Primero que nada, desde un colegio que tenía cuatro grupos de liceo con 25 alumnos, a pasar a un colegio que tenía 10 grupos por año, ¿no? Sí. Yo entré y vi una ciudad.
Claro, seguro.
Era una ciudad, pero una ciudad que el señor Jerónimo Solís conocía cada una de las caras.
Es brutal eso, ¿verdad?
Era brutal.
Todo el mundo habla de él.
Es que yo no puedo hablar del Elbio sin la figura de él. Creo que si nos escuchan unos chicos de liceales o de cualquier lado, ¿cuál es la máxima felicidad que puede tener un alumno? faltó profesor.
Sí.
¡Alegría! O nos vamos a la cantina, sí, sí, nos vamos sí, a... Sí. En el Elbio, faltar el profesor era la alegría que venía Solesi a hablarnos. Entraba Solesi a la clase y contaba historias y relatos y uno se quedaba con mirándolo a... O sea, anonadado de lo que estaba escuchando, esa facilidad que tenía para captarnos, para enseñarnos valores, para era muy especial. Entonces, yo tengo, para mí, me dicen el Elbio y veo a Jerónimo Solesi por arriba de todo, de todo, porque es un fuera de serie. De hecho, una vez lo entrevistamos muchísimos años después en la radio, que él no tenía por qué saber que yo estaba en la radio, de repente... Y sale del estudio, yo lo estaba esperando, obviamente, ¿no? Afuera, para decir, yo lo voy a saludar, me voy a presentar, le voy a decir quién soy. Y me salgo y me dice, ¡ah, Lecuader, cómo está!
¿No? Es maravilloso.
Entonces,
eso.
Yo digo, o sea, también te sorprendió, y habían pasado muchos años.
Te sorprendió, ¿sabes? De grande también.
De grande también. Pero yo tuve pocos años, porque yo hice segundo año de liceo, y en tercer año de liceo... fue una desgracia para el país, pero creo, en ese momento, como estudiante... que me digan que en junio se terminaban las clases, no fue una gran tristeza para mí en ese momento.
Seguro.
¿No? Golpe de Estado. ¿No? Yo estaba estudiando para un escrito, me acuerdo, sin muchas ganas. No era mi vocación estudiar. Y vino mi hermana corriendo y me dice, Pablo, acaban de anunciar que terminaron las clases. Junio. Yo dije, no, esto es increíble. Felicidad total, en junio, a la semana fuimos, salimos promovidos todos, hasta el año que viene, y estuve de junio hasta marzo del año que viene sin clase. O sea, hasta de los pocos años que estuve en el Elbio, hubo uno que estuve casi por la mitad.
No sabía que se había suspendido la clase. No,
sí, 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 se cortaron las clases, ¿verdad? Totalmente.
Qué brutal,
se cortaron las clases.
Y bueno, y aparte de la diferencia que encontraste de un colegio a otro en cantidad... En la cotidiana, en el día a día, venías de otro grupo,
en la relación.
Tuviste que insertarte en un grupo nuevo, nuevos amigos, nueva gente.
Sí, por supuesto. Realmente ha cambiado totalmente el mundo de un microclima, que era un colegio chiquito, a tener 10 grupos de mi edad, ¿no? De los cuales tengo muchísimos amigos de todos los cuartos, todos los terceros, de todos los segundos. Porque éramos el A, B, C, D, E y todo eso.
No eras del barrio.
¿Eh?
No eras del
barrio. Yo era de Pocitos, claro. O sea, al revés. Vivía a 3 cuadras de Ivy Thomas, o sea,
claro.
Que...
Te cambió todo.
Me cambió todo. Empecé a usar los pititos de cucha. Mi padre me llevaba de mañana al colegio. Siempre venía al estudio. Maldonado estaba flechada para el otro lado.
Claro.
Y veníamos, me acuerdo, en una camioneta. Pero yo venía en el aire todas las mañanas. Pobre, lo hacía correr. Porque la primera hora la tenía con el profesor Mangarelli de historia.
Ah, oh, maravilloso.
Me acuerdo, sí.
Maravilloso, sí. Era Mangarelli. Fue profesor mío Mangarelli. Okay. Vamos por ahí. Maravilloso. Maravilloso.
Sí, sí,
tipo fantástico.
Pero su carácter, ¿no?
Un gran carácter.
Su carácter. Y me acuerdo que era a primera hora lo tenía.
Y entonces, y además, y si llegabas tarde,
No te dejaba entrar. Pero no te podía distraer porque hablabas con uno, te dabas vueltas y habías entrado a clase, ya no podías entrar, ¿no? Me acuerdo que era, yo iba corriendo, dale que tengo a Mangarelli que no me deja entrar, dale que tengo a Mangarelli.
Y compañeros de esa época, ¿seguís viéndolos hoy?
Lo sigo viendo, sí. Obviamente que el tiempo nos va separando.
Y las actividades.
Las actividades, todo. Hoy esos grupos de WhatsApp que se vuelven a reunir, que son esas cosas que digo, a veces con los cumpleaños tenés ganas de apagarlo porque es mensaje todo el tiempo, pero se ha logrado unir. He logrado también mantener el grupo que yo tenía de Ivy Thomas, o sea que tengo prácticamente 2 grupos de amigos de distintos lados, pero nos seguimos viendo y queriendo enormemente, porque claro, son momentos vividos muy muy lindos.
Sí, mira,
¿no?
Yo
pero
tengo
historias. Y siendo tan rebeldón, ¿cuál era la materia?
No, yo no era rebelde, yo era pícaro. Yo era pícaro. No, yo al revés, yo venía de Ivy Thomas, donde era terrible, era un diablo. En el Elbio era un nene de pecho.
Te cohibía todo el entorno.
Ahí la pesada era más grande, ¿no? En el Elbio se decretaba el final de los cursos. Las clases lo decretaban los alumnos. Cuando empezaban a golpear los escritorios a determinada hora, y que nos larguen, que nos larguen, que nos larguen, y nos tenían que largar. y salíamos todos caminando por Ejido para arriba hasta la fuente del Entrevero a bañarnos.
Qué brutal.
Pero cortábamos todas las calles porque era todo gris. Y desde ahí hasta Pocitos caminando, cortábamos todas las calles. ¿No?
¿Y con qué materia te sentías más cómodo o más o menos era?
Había de todo. Yo pienso que la educación ha cambiado mucho. Yo veo con mis hijos también. Ha cambiado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno en ese momento decía, yo voy a estudiar, mi padre contador, mi madre había estudiado abogacía, después se había dejado, todos mis hermanos, yo era el menor de cuatro hermanos, claro. Todos, uno contador, el otro ingeniero agrónomo, otra contadora, y obviamente yo no me sentía, es muy difícil en ese momento ver para qué lado voy a arrancar. Seguro. Si mi vocación está en esto que estoy haciendo ahora. No había antecedente familiar, el claro. Único antecedente familiar que tenía en comunicación fue mi abuelo, que fue director del diario El Plata, pero para la única relación de y que además que no lo conocí tampoco, ¿no? O sea que no, tampoco. Y es muy difícil, yo me acuerdo que me hicieron en el Elbio un estudio vocacional y dio que tenía un cierto sesgo artístico. Claro. Yo le miré que me dije, ¿estás loco? ¿Qué es esto? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Bailarín? ¿Pintor? ¿Qué es esto? ¿Actor? O sea, no entendí.
Pero vocacionalmente no sentías nada en especial.
Y dije, voy a estudiar arquitectura, que de hecho me gusta en sí la parte creativa de la arquitectura, de ver algo. De hecho, la radio la armé yo, o sea, la diseñé yo. Me gustó diseñarla, ¿no? Pero no sentía algo así. Después por casualidades, se da que uno un día de casualidad se encuentra con su vocación sin darse cuenta, visité una radio. Sí. Y dije, ese mismo día dije, voy a poner un programa de radio. Y a los tres meses después puse un programa de radio. Compré el espacio además, ¿eh? Como ahora muchos chicos dicen, y me van a contratar. Digo, no, yo tuve que pagar para entrar.
Claro.
Y iba a molestar a todos los amigos de mi padre que tenían empresa.
Para que te compraran publicidad.
Para que compraran publicidad. Uno de ellos era Perucho Metol, que además era suegro de mi hermano, que tenía Val Hermanos, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo Osquitar Imperio, que lo iba a visitar, le digo, y después con los años le decía, pensá que le peleaste el precio en Guacho 16 años. Sos un maldito. Sí, le peleé todo para quedar bien con Perucho Metol. Le decía. Pero era difícil, pero también cambió un poco lo que es la educación en ese momento. Hoy, yo siempre digo, hagamos la apuesta, pongamos a todos los abanderados de todos los colegios y pongamos cómo les fue en la vida, ¿no? Y pongamos a los pícaros de la clase, al que molestaba, al que hacía determinada cosa, y cómo le fue, qué hizo. Porque de repente tenía otro tipo de vocación. Yo, por ejemplo, un profesor, una maestra, que me aburría y me aburrió. Y le dejaba de prestar atención.
¿Seguro?
Ahora, ¿cuál era el buen alumno? El que se sentaba y miraba al profesor atentamente, anotaba todo, estudiaba toda la materia que hacía. Ese era el mejor alumno. Ahora después, en la vida, ¿eso lo llevaba a ser exitoso? Y bueno, esas son las cosas que cambian. Y yo creo que ahí noté en el Elbio esa diferencia de que empezaban a valorizar más a lo que era el alumno.
Seguro.
Las condiciones del alumno, mucho más que el que se porte bien. Claro. El que no moleste en clase. Sí, yo molesté mucho. Había una cosa del Elbio que sí se la discutía. Me acuerdo que, claro, yo venía de la Ivy Thomas. El Elbio no tenía inglés. Cuando yo entré, pusieron inglés. Y pusieron inglés normal y adelantado. Normal era cero inglés, adelantado era tercer año. Yo venía de 7 años de inglés.
Seguro, era tu segundo idioma.
No segundo idioma, pero 7 años.
Claro, 7 años, sabías.
Claro, y me pusieron en tercer año de inglés. Lógicamente, alguien pícaro y que no se porta muy bien ponerlo en tercer año de inglés en una clase, lo único que hacía era molestar. Sí. Lo único que hacía era hacerle los escritos a toda la clase mientras que estaba el escrito. Me las iban pasando y se los ibas haciendo.
Lo que pasa es que seguro ya sabías, ese era el tema.
Claro, pero yo le decía, no me tendría que haber puesto, pero sí noté esa diferencia de empezar a valorar. Uh-huh. Yo recuerdo en la época que si uno de repente no le iba muy bien una materia, había algo que se llama, ahora se me fue la palabra, como que recuperación.
Uh-huh, claro.
Te dejaban un mes más, casi, era terrible, se iba todo el mundo de vacaciones. De recuperación. Y me acuerdo, no me acuerdo el nombre del profesor, pero era de cosmografía. y me mandó a recuperación a Cosmografía, nada más Cosmografía, y yo estaba fulo de bronca.
Mirá qué tema, además,
un tema.
Pero me encantaba, era, no sé, y me acuerdo que fui la primera clase y no veía al profesor, éramos cuatro en la clase, y le digo, qué error, ¿qué? ¿Por qué me mandó a recuperación? Yo no tendría que estar acá. Me dice, ¿por qué? Porque usted no sabe, yo sé mucho de Cosmografía, porque a mí me encanta la materia. Ah, a ver, bueno, pasa adelante. Y me hizo una prueba. Terminé la prueba y me dijo, ándate para tu casa. Sabía vos. Lo que pasa es que vos sos muy pícaro, no me di cuenta. Entonces, espero que te gustaba la materia. Entonces, son esas cosas que uno ve que de repente
había
tenía
sido
otro
más un
contacto.
Castigo que una realidad.
Y después había, sí, no, la voy a nombrar, sí, todos le teníamos terror a Saráchaga.
Escrita.
Era como una bedel.
Era el sargento. El sargento Saráchaga,
¿no? Necesarios en todos los colegios, ¿no?
Porque sí, pero
la ley y el orden.
Pero no me gustaba que uno cuando se está portando mal en una clase está mirando al profesor o a la profesora, que lo pueden calar, ¿no? Pero no que venga Saráchaga por la ventana de atrás a mirar y te agarre de atrás. No, eso es alta traición. O de repente aquello que decía, que creo que hoy sí se nos hacen hacer, que era todos en fila, media vuelta a las clases que rotan, entrando todos en fila al colegio. Yo creo que hoy
¿eso
lo hacen.
Sigue haciendo?
No, no puede ser. Yo creo que rompen todo.
Yo ni idea. Yo viví eso también en el colegio a los que iba.
Yo
pero
estaba en la época de la dictadura, entonces eran todos.
Pero no me acuerdo, no sé si ahora pasa eso.
No debe pasar. No. Me imagino que uno ya hay una rebeldía igual, en ese
igual,
momento.
Igual,
¿no?
Pablo, los que han pasado por este espacio reconocen que el Elbio les dio una educación en valores que les ha servido. Capaz que no valoraron en ese momento, pero más adelante se dieron cuenta de lo importante que era.
Claro, por eso mismo. Dije ese gran cambio de que antes te castigaban por pavadas, por cosas. Bueno, yo viendo uno después que tiene hijos y va a determinados colegios, y obviamente mis hijos también me adoraron porque cuando veía injusticias yo les caía a los profesores, les daba... Pero a mí me llegaron a decir en un colegio, vos no sos como tus hermanos. Entonces le digo, oye, ¿cómo un profesor le puede decir eso a un alumno? Lo está matando. No tiene posibilidad de responderle a una cosa así. En cambio, hoy se buscan los valores, se buscan las habilidades de cada uno, se va guiando. Y hay muchas cosas que son distintas y que se valoran en un no solamente cómo puede aprender de memoria una lección o cómo puede demostrar un determinado conocimiento, sino también todo en el trato, de cómo encara determinadas cosas. Me gustaba también cómo hacían razonar también. No era, esto es así, así, así. Esto es así. ¿Y por qué no es así? Y bueno, de repente, y te decían, ¿por qué no era así?
No, porque no el verticalazo, es así. Puf.
Claro. Y creo
porque
que...
lo digo yo, como decían.
Y de esa época creo que hoy en día ha cambiado ya en toda la educación. En toda la educación realmente. A mí me llegaron a poner una vez... claro, yo tenía una maestra en el Live y Thomas, me acuerdo que la adoré siempre, Miss Carmen, si alguien estuvo en el Live y Thomas sabe que también son esas maestras que todo el mundo adoró, pero no hablaras mal, no podías hablar mal, pero Artigas era lo más grande que podía existir. Artigas era lo más grande. ¿Qué pasó? En el año 67 mi hermano fue becado por el Youth for Understanding y mis padres tuvieron la buena idea de ir la familia a buscarlo, conocer la familia donde convivió durante 6 meses y hacer un viajecito por Estados Unidos, ¿no? Conocí Disney a los 10 años, ¿no? Y volví y venía una composición, mi héroe preferido.
Ajá.
Entonces... de repente quizás un poquito la beta creativa, decir, de hacer cosas un poco distintas, puse Abraham Lincoln.
Ah, mira qué bien.
¿Por qué? Porque me habían hablado, fuimos en el Lincoln Memorial, y quién era, la guerra de secesión, todo esto, y hablé de todo eso. deficiente, porque el único héroe que puede ser es Artigas. Y todavía en el grupo de WhatsApp la otra vez recordaron eso que dijeron. ¿Te das cuenta que te puso deficiente y fuiste el único que fuiste que trataste de marcar un camino distinto, ¿no? Uh-huh. Y pero ojo, eso no fue en el Elbio, ¿no? Uh-huh. Pero por eso son muy lindos recuerdos de un colegio que realmente me marcó mucho. Estuve poco tiempo, pero siempre lo sentí muy cercano.
¿Has vuelto o ahora con el tema de los festejos? O...
Bueno, sí, un día me invitaron a ser socio de la Asociación de Amigos de la Educación Popular. Uh-huh. Soy, no participo demasiado. He ido a algunas reuniones. Sí, trato de participar. Lo que pasa es que siempre es justo en agosto, donde yo estoy medio complicado también. Sí. ¿No? A veces me ponen la fecha muy cerca de la fiestita que hago todos los años. Ese karma que tengo.
Ahora, vos te diste cuenta que esta fiestita, ese es otro tema, ¿no? Tendríamos que hablar con él otro día para hablar de eso. Cómo se colocó en el pueblo uruguayo y es como una fiesta nacional.
Sí, bueno, de hecho...
Es un antes y un después.
Está marcada por ley, ¿no? A mí una vez, como la fiesta inolvidable, también me invitaron al Parlamento y votaron la ley 17.825 que la declara la noche del 24 de agosto como fecha...
Qué locura, qué bien.
Entonces yo miraba eso y dije, no, esto es una locura. Y la Junta Departamental la declaró también patrimonio del Departamento de Montevideo. Pero realmente son esas cosas que yo digo, entra un poco lo que es hacer un poco las cosas bien, porque si uno hace una fiesta y tiene éxito y cuida los detalles, está bien. También está bien en el hecho de que uno no quema una idea y decir, bueno, si anduvo bien no hay que hacer una mañana porque es una fiesta de recuerdos y uno no puede recordar todos los días. Entonces dijimos, bueno, quizás una vez por año. Tuvimos la suerte de que fue los boliches, los lugares bailables, no me lo alquilaban un sábado. Tenía que apostar a una víspera de feriado para decir, bueno, tú aportás el público. Y que la víspera de feriado sea un 24 de agosto, que justo es una fecha inamovible. Entonces, si hoy dicen, poné música del 24 de agosto, ya sabés de qué estás hablando. Hay una asociación con la fecha que fue casualidad.
Seguro.
Porque si hubiera cambiado la fecha, sería todos los años una fecha distinta la noche de la nostalgia.
¿Y no crees que parte de los méritos para estar en el cuadrito de la pared del Elbio tiene que ver con ser el responsable de generar un hecho que marca al Uruguay hasta internacionalmente porque se habla en el exterior de la noche de la nostalgia?
Sí, pero yo dije a mis chicos que era porque estudiaba.
No, pero el Elbio obviamente, al decirnos que fuiste su exalumno, también a nosotros nos está diciendo, estamos orgullosos de que Pablo Lecuder pasó por acá.
Exacto.
Digamos, obviamente sos un hombre de los medios, tenés una radio prestigiosa, ha generado también una trayectoria, pero también formas parte de ese ADN uruguayo, para muchos un positivo, para otros lo presentan como una carga, el concepto de la nostalgia también, sos consciente de eso. Sí, pero sí, obviamente sí. Que para el colegio, no me cabe la menor duda que sos un hijo directo también por ese tema.
Puede ser por varias cosas, pero sí, lo que sí estoy seguro del cariño que le tengo, entrar al atrio central del Elbio, yo estaba en la parte de Maldonado siempre, es muy especial, ¿no? Es ver ese piso prácticamente.
Todo el mundo la del piso.
Sí, es que ese damero es histórico, ¿no? Recuerdo cuando venía, creo que de repente también los habrás tenido al maestro Protasi.
Ah, sí.
Cuando venía a hacer los cantar, que lo volvíamos loco, pobre también. ¿No? Le hacíamos las al final de cada. Y decía, por favor. Y me acuerdo, tengo una anécdota, estaba en el coro, en todos cantando, y obviamente nosotros nos metíamos más en el medio y charlando. Todo el mundo cantando, nosotros charlando. Mi amiga Sara Chaga, sargenta, estaba en el balcón de arriba mirando. No la habíamos visto que estaba allá arriba. Uno estaba escondido en el medio. Y de repente miro hacia arriba y veo la cara de que me señala como diciendo, ahora te voy viendo. A agarrar. Ahora te voy a agarrar. Estoy esperando que termine esto para agarrarte. Bueno, la cuestión es que el maestro Portasi se baja de y va caminando entre los alumnos mientras va cantando. Cuando pasa al lado nuestro, nosotros cantamos con todas las ganas, ¿no? Cuando vuelve al atrio, arriba, nos señala a varios, entre ellos a mí, que vinieran arriba con él. Y Saracha me mira como diciendo, ahora ya, ya, ahora te mato. Ahora te va a quemar adelante de todo el mundo. Y dijo, ahora estos alumnos van a cantar y le van a enseñar a cantar a todos ustedes.
Fue al revés.
Claro, cuando pasó cantamos con mucha fuerza nosotros. Pero son anécdotas, son cosas lindas.
Maravilla, eso es maravilloso.
Pablo, muchísimas gracias
por haber venido.
Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar acá en esta radio con todos ustedes. Me has hecho entrevistas para La Noche de Hostal, que me acuerdo en el canal.
Y seguramente volverán.
Y volveremos.
Bueno. Yo a veces también, a veces pienso, digo, cuando alguien prende la televisión o algo así, escucha y dice, otra vez este tipo hablando de La Noche de Hostal. Te juro, a mí me da vergüenza ya tal altura.
¿Te aburre?
No me aburre, me da pudor. Decir que alguien diga, no, señor, ya hablaste toda la vida, ¿qué tenés que venir? Es que soy el fantasma de agosto.
Muchas gracias por haber venido. Nosotros seguimos haciendo pura radio.